mundo. Muy buenos días, 9:07 de esta mañana de día jueves, jueves 13 de diciembre del 2018. Bienvenido a Información Privilegiada, les saluda Cristian Camus en nuestro programa de mercados, economía, monedas, opiniones políticas y otras cosas que nos podemos dar el lujo de comentar.
Muchas fruncias, como diría alguien con más edad.
Muy buenos días, señor director. Qué agrado, como siempre, verlo.
Porque eso es verlo.
Siempre la gente pregunta cómo es este trabajo de tener un programa radio. Primero que nada, agotador. Eso usted.
Pero eso es mirar el vaso medio lleno.
Es un agrado. Es agotador, sobre todo en términos de. Se gasta bastante. O sea, es como. Tener una reunión en la mañana bastante intensa, todas las mañanas, tener una reunión que uno tiene que ir a ¿cómo se llama? A exponer algo.
A vender.
En el trabajo de como de oficina, a vender algo, a reunirse con la gente. En este caso nosotros nos reunimos nosotros, más nuestros invitados, más toda la audiencia. Esa audiencia casi secreta, que no es secreta en realidad, porque después uno la conoce en persona. Pero por suerte esta cuestión, no, a pesar de tener streaming, no mucha gente te reconoce en la calle. O a ti te reconocen en la calle.
Yo hay veces que me cuesta caminar.
¿Sí?
Sí.
O sea, te pues tú vayas a comprar algo y te dicen, tú eres de la radio.
Sí, sí. Y es incómodo que no te cobran. Te hacen rebaja, no pagáis los estacionamientos. Fíjate que es bien incómodo.
A mí me ha tocado... Matías del Río, que no le quieren cobrar el peaje, lo quieren dejar pasar.
¿El peaje?
Sí. Una vez viajando juntos, él iba en el auto adelante y él... Tú sabes que los cobradores de peaje no conversan mucho.
Pero bueno, hay un dicho que dice, habláis menos que boletero de peaje.
Sí, que cobrador de peaje. Y me tocó que lo querían dejar pasar. Después me contó que yendo a alguno de sus... No me acuerdo dónde, digamos, creo que íbamos a alguno de sus tierras.
¿Alguna de sus tantos predios?
Sí. Algunos tantos predios.
Yo te puedo decir que estuve con ya que estamos contando historias de Matías del Río, te puedo decir que a principios de año estuve en Chiloé con él y vi cómo Carabineros cortaba el tráfico para que pudiera pasar.
Mira tú.
¿Ah? Y no me creía, le dije, mira, va a cortar el tráfico por ti, lo va a cortar. Lo cortó, hay un medio taco en Chiloé, aunque no lo crean, y nos dio la pasada, cosa que nos dio bastante vergüenza.
Oye, después nos defienden los Carabineros, ¿o sí?
Para que veas tú, el pago de Chile.
Sí.
Ya lo dijo Higgins hace más de 200 años.
Oye, empezamos con este clásico de los Beatles, We Can Work It Out, que de alguna manera el ritmo también dice como que lo podemos solucionar, lo podemos trabajar, lo podemos arreglar. Y en eso están en Inglaterra, después de tomar esta separación, esta decisión de separarse de la Unión Europea, el famoso Brexit, que... no saben, ni siquiera ellos mismos, cuáles van a ser las consecuencias. No saben bien cómo se van a salir. Lo único que ayer se supo es que la bancada conservadora le dio un voto de confianza a la Theresa May, a la primer ministra. ¿Cómo se dice? ¿Primera ministra o primer ministra?
La premier.
Bueno, le dio este 200 votos contra 117. Era difícil pronóstico eso.
Pero te digo una, déjame, perdona que te interrumpa, pero muchos artículos que vi durante la tarde de ayer, incluso hoy en la mañana, dicen, oye, pero sigue debilitada. Yo creo que las cosas tienen ahí, esto es lo lindo de todas estas cosas, uno las puede interpretar de distinta manera, ¿eh? Se esperaba que ella tuviera poquito más de 150 votos, 160 votos. Sacar 200, evidentemente que tiene también un porcentaje fuerte de votos en contra. Pero sacar 200 votos fue una sorpresa para todos. Yo no sé qué tan debilitada queda ella. Ahora, quedan cuestiones, eso sí, el tema del Brexit todavía queda muy enredado, muy complejo. Pero ella, yo no sé si se le tan debilitada. Yo fíjate que en esa...
Los que dicen debilitada, los laboristas.
te digo,
te digo más.
La interpretación de los analistas.
La prensa.
Que evidentemente lo que hace es recoger la opinión que hay alrededor, de expertos, de la oposición, del gobierno, y hacen artículos de ese estilo, pero y la mayoría coinciden que queda debilitada. Fíjate que yo al menos discrepo de esa interpretación.
Bueno, el mercado ayer, con este tema, la libra esterlina contra el dólar, se fortaleció. Eso quiere decir que el mercado, de alguna manera, le gustó que para alguien de Inglaterra, Teresa May, tuviera este voto de confianza. El tema está con muy cortos plazos. Yo creo que se va a llegar a una solución intermedia. Lo que sí ya creo que selló este hecho ayer es que no va a haber un nuevo referéndum, no se va a echar pie atrás en la salida de Inglaterra de la Unión Europea, y se va a hacer respetar la decisión que tomaron muy mal informados, eso lo hay que decirlo, los ingleses.
Pero responsabilidad de ellos.
Sorpresiva, que fue hace 2 años y sí. medio ya, sorpresiva decisión de salirse de la Unión Europea.
Pero totalmente responsabilidad de ellos. Son todos mayores de 18, o no sé a qué edad se vota en Inglaterra, me imagino que debe andar por ahí, y cada uno ya cuando cumple 18 años, al menos en este país, y vota o no vota, es responsabilidad de cada uno.
Sí, mi opinión ahí, no la voy a reservar ni nada. Yo creo que Inglaterra hace bien al salirse de la Unión Europea, como hizo bien al mantener su propia moneda, la libra esterlina.
Siempre tuvo un estatus especial.
Fue muy cuestionada esa decisión, muy cuestionada de que iba a pasar con la libra, y ahí está la libra siempre más fuerte que el euro. Y esta decisión no se basa en un tema de la migración o la frontera y esa cosa, sino que se basa en los peligros que revierte la Unión Europea como está constituida. Reflejado en lo que está pasando en Francia, reflejado en lo que está pasando en Alemania, reflejado en lo que está pasando en Italia, que en general, a través del euro, del poder del euro, se ha echado la mugre bajo la alfombra, pero de alguna manera u otra se va a tener que pagar la inacción que hay respecto al gasto versus ingresos que tienen los gobiernos europeos. Y ahí Inglaterra se va a mantener al margen, como se ha mantenido con su moneda, y no va a tener que seguir pagando las cuentas de los países del sur de Europa. Eso es mi...
Bueno, el Reino Unido siempre tuvo un estatus especial, no solo con la moneda, sino que también en temas de frontera, en temas migratorios. Acuérdate que cuando tú llegas... Tú, cuando entras a un país europeo, desde aquí, por ejemplo, entras a ese país europeo y después te mueves por la Unión Europea sin necesidad de timbrar pasaporte. Pero en cambio, si por ejemplo llegas a España, llegas a Francia y te vas de ahí a Inglaterra, tienes que mostrar pasaporte. Igual hay control de pasaporte. Ellos tampoco suscribieron ese acuerdo, y hay varias condiciones especiales que tenía el Reino Unido. Siempre estuvieron incómodos, siempre estuvieron a contrapelo en la situación, insisto, especial que tenían, y los llevó a tomar esta decisión, de acuerdo contigo, que bastante poco informados, pero responsables de lo que hicieron.
Sí.
Algunos hoy día arrepentidos, otros no. Las encuestas también dan para mucho.
Ayer vi todo lo que habló la Teresa May, las declaraciones que hizo, y en términos es bien flaca ella, es muy bien, muy flaca, alta, una mujer que ha sido bastante estupenda en su época. Paréntesis, bueno, vamos a hablar en un rato más con Europa para ver las consecuencias que está teniendo todas estas conversaciones europeas. También está lo que está pasando con Francia, lo que está pasando con el Italia y su presupuesto porfiado, y esta nueva noticia de ayer. Y después vamos a tener acá en el estudio a Juan Andrés Camus, que es presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago. Vamos a hacer una evaluación de cómo está cerrando el año, qué quedó pendiente, etcétera. Bien, estamos en línea con Pablo Gil, jefe de análisis.
Hola, ¿qué tal?
De XTV Latinoamérica. ¿Cómo está, Pablo?
Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Acá estamos bastante bien también. Bueno, tú estás desde Madrid, ¿no?
Efectivamente.
Bien.
Venga, majo.
Bueno, ¿tu tierra favorita?
Sí, claro.
Pablo, que bueno, Nosotros estábamos desde acá, desde lejos, digamos, tenemos un montón de cosas que están pasando en Europa, entre ellas lo que pasó ayer con Teresa May, este voto de confianza, que al parecer era algo como que el mercado quería y no quería que se desordene más el asunto, ¿no?
Bueno, la situación es muy complicada. Si queréis, os hago un pequeño resumen de dónde estamos y qué es lo que puede ocurrir.
Dale. Vamos.
Bueno, en primer lugar, el día 11 de este mes había una prevista una votación en el Parlamento Británico del preacuerdo sobre el Brexit que se firmó el 25 de noviembre en Bruselas. El problema fue que un día antes de esa votación, Theresa May vio que no contaba con los apoyos suficientes para sacar adelante la votación y entonces decidió que no se produjese. A raíz de eso, hubo mucha queja interna en su propio partido, en el Partido Conservador, hasta el punto de que se emitió una moción de confianza contra la primera ministra. Ayer tuvimos dicha votación y, aunque superó el trance, lo cierto es que 117 diputados de su propio Partido Conservador votaron en su contra, porque lo que prefieren es casi que haya una salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo antes que lo que ellos llaman un mal acuerdo. El problema básicamente es que ahora tenemos a Theresa May, que sigue siendo primera ministra porque consiguió superar ese voto de censura, pero lo único que ha conseguido es ganar tiempo. Está hoy reunida en Bruselas con los miembros que han negociado este preacuerdo y lo que intenta de alguna manera es endulzar las condiciones del acuerdo a fin de poder volver a Reino Unido y presentar esta nueva renegociación del acuerdo con las suficientes garantías para que consigan pasar los votos necesarios como para que se firme en la Cámara de los Comunes. El problema que hay es que en Europa, aunque quieren ayudarla, han dicho que no van a modificar nada de ese acuerdo, o al menos no los pilares del acuerdo, con lo cual todo apunta a que Theresa May va a volver con muy pocos cambios. Y si no consigue sacar adelante antes del 21 de enero, que es a lo que se ha comprometido, el acuerdo, probablemente se va a tener que enfrentar a otro voto moción de censura, pero esta vez no liderada por su propio partido, sino por Jeremy Corbyn, que es el líder del Partido Laborista, que está teniendo mucha presión, a su vez, tanto por los miembros de su partido como por los nacionalistas escoceses y los liberales demócratas. Corbyn al final acabará provocando una moción de censura contra May y en ese caso la posibilidad es que pierda el puesto de primera ministra May y a partir de ese momento tendrían 14 días para formar gobierno los laboristas y si no tendrían que convocar en un plazo no menor a 25 días, unas nuevas elecciones generales en Reino Unido. A partir de ahí se abre un melón complicadísimo, porque podríamos incluso entrar en la dinámica de que se convoque un segundo referéndum. Un segundo referéndum es una nueva consulta al pueblo británico de si realmente quieren o no abandonar la Unión Europea.
¿Y quién haría quién haría esa segunda consulta si es que May estaría ya con la censura aprobada?
Probablemente si la censura se aprueba, ese segundo referéndum vendría avalado por la propuesta del nuevo primer ministro, que si es sido Jeremy Corbyn, del Partido Laborista, el que consigue echar a May, sería él el encargado
de convocarla,
de volver a suscitar la consulta. Date cuenta que el problema es que se tardan 5 meses en elaborar, según ellos dicen que tardarían 5 meses en prepararlo todo para un segundo referéndum, lo cual hace que nos extendamos más allá de la fecha límite que hay para la aprobación del Brexit sobre el papel. Todo esto tiene que quedar cerrado antes del 29 de marzo de 2019, lo cual obligaría nuevamente a retrasar plazos, a cambiar legislaciones. Pero es que el otro panorama es horroroso, es decir, la otra opción que sería salir de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo. El otro día hablaba el presidente del Banco de Inglaterra y dejaba clarísimo la hecatombe económica que provocaría una salida sin un marco comercial predefinido como es el acuerdo del Brexit.
¿Y qué probabilidad le das a ambos escenarios?
Yo creo que a que Theresa May no continúe como primera ministra hay una probabilidad muy alta. Muy, muy alta.
Y a que Colvin llegue y convoque a ese nuevo referéndum.
Yo creo que eso es lo más probable ahora mismo, porque lo que ha hecho el Banco de Inglaterra ha sido aterrorizar un poco a los políticos con un escenario catastrofista a nivel económico y la opción que se toma es la salida sin acuerdo. Para que os hagáis una idea, y estas son cifras que ha manejado el propio Banco de Inglaterra, ¿no? Un gran conocedor de la situación económica del país, y dice que en 5 años se podría ver un desplome en el PIB o en lo que es el crecimiento económico del 8%. Habla de subidas de desempleo desde el 4,1 al 7,5%, caídas en el mercado inmobiliario superiores al 30%, subida de la inflación a niveles del 6,5%. Ante eso tendrían que subir los tipos de interés hasta el 5,5%. Es decir, es un impacto casi peor que la crisis 2008 para Reino Unido. Y Reino Unido es la quinta potencia económica del mundo. Con lo cual, aunque se llevase la peor parte de la economía británica, el resto de Europa como socio comercial principal sufriría mucho y el resto del mundo también notaría los efectos de esa recesión profunda en Reino Unido. Creo que eso hace poco viable la opción de nos marchamos sin ningún tipo de acuerdo. Sería un caos absoluto a nivel comercial, en las relaciones actuales que tenemos. No creo que nadie quiera realmente eso. Por ese motivo, la sensación que yo tengo es que la probabilidad más alta es que esta negociación acabe costándole a Theresa May el puesto de primera ministra y el nuevo sustituto, que probablemente sea Corbyn, para no cometer el error de ir por la línea dura que nos lleva a un desastre económico, optaría por un segundo referéndum. Llevamos 2 años negociando y la economía británica ha pasado de crecer del 3,1-3,2% a crecer al 1,1-1,2%. Eso quiere decir que los ciudadanos son plenamente conscientes ya en su propia piel del efecto negativo que ha tenido lo que ha ocurrido. Y eso probablemente va a pesar mucho en cómo votarían nuevamente si surgiese la opción de un segundo referéndum. Casi todo el mundo dice que un segundo referéndum, el resultado más probable sería la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
Pablo, ¿en qué consiste principalmente el acuerdo que está tratando de manejar Theresa May para implementar el Brexit?
El problema, el punto más complicado es lo que llaman el backstop, ¿no? La idea es que no pueda haber una frontera dura entre las dos Irlandas, entre Irlanda, el norte de Irlanda y la República de Irlanda. Daos cuenta que en Reino Unido, Irlanda del Norte sí pertenece a la Unión Aduanera y a la Unión Europea, y entonces hay un problema de que si Irlanda continúa dentro de lo que es ese tipo de concesiones comerciales con Europa, se desmembra un poco la unidad de Reino Unido, ¿no? Sería como dos procesos comerciales distintos dentro de la misma nación. Entonces, ese es el punto más complicado que hay. Todo lo que suponga romper relaciones comerciales ahora mismo sin un marco predefinido, lo que va a generar es una crisis interna brutal, porque ni siquiera las empresas van a saber en qué marco legal se van a poder mover. Eso probablemente obligaría a muchas compañías que están basadas en Reino Unido a optar por cambiar la sede fuera del país, y eso es lo que provocaría esa situación tan crítica a nivel económico. La City perdería su papel como eje central de los mercados financieros en Europa. Entonces, independientemente de los pormenores del acuerdo comercial, tener un acuerdo comercial en los cuales todo el mundo económico sepa a qué se enfrenta y cómo regular los negocios, la transferencia de bienes y personas por la frontera, etcétera, es vital. No se está hablando de cambiar las condiciones, simplemente se está hablando de que haya unas condiciones, ¿no? Ese es el punto clave. Lo que no podemos hacer es una ruptura sin más y prever que durante los próximos años ya veremos cada uno cómo decidimos hacer las cosas. Entonces, el problema no es tanto si retocan o no algún punto en concreto del preacuerdo, sino que tiene que haber un marco comercial entre ambas áreas. Y el no deal plantea que no lo haya.
Pero, Pablo, ¿cuál, para entender un poco más, ¿cuál es la diferencia concreta entre el acuerdo que tiene Theresa May con la Unión Europea versus la salida naked, digamos, versus la salida que se daría si es que no se llega a ese acuerdo? ¿Cuál es la gran diferencia?
Bueno, las diferencias son que en el momento en que hay si hay un acuerdo como el que se ha firmado actualmente, están reguladas cómo van a ser las transferencias de bienes, servicios y capital humano entre las dos áreas. Es decir, qué tipo de concesiones aduaneras va a haber, qué tipo de impuestos va a haber a la transferencia de mercancías, en qué condiciones puede trabajar un europeo dentro del Reino Unido, qué calidad va a tener, si es un expatriado dentro, si forma parte de una unión aduanera común, cómo se regulan las transferencias que se producen de dinero entre lo que se genera en Reino Unido y lo que generan empresas, por ejemplo, en la Unión Europea, cómo se graba ese tipo de beneficios. Va a regular, daos cuenta que nosotros regulamos actualmente todo como si fuésemos uno solo, ¿vale? Es decir, que tú puedes moverte a Reino Unido como si fueses un europeo y no tienes ninguna traba en absoluto para entrar allí, trabajar allí, buscar una vivienda, abrir un negocio. Es como si fuese mi propio país.
Ahora, ¿vale? Por otro lado, Pablo, van dos preguntas. Ayer el mercado apreció la libra contra el dólar, o sea, se fortaleció la libra, y eso quiere decir que como que al mercado de alguna manera u otra le gustó esto de que le dieran el voto confianza de parte de los conservadores a Theresa May. Entonces hay como una contradicción ahí versus lo que se espera, porque si es que se dice también que con el Brexit, tal cual se está negociando, va a haber una recesión entre 3 y 8%, según el banco mismo de Inglaterra, pero a la vez, cuando se confirma la Theresa May, el mercado dice y fortalece la libra esterlina. Entonces, es como contradictorio, ¿no?
Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. La libra ahora mismo está en una situación muy complicada porque cuando salió el voto del referéndum para salir de la Unión Europea, la libra se debilitó un 13% en cuestión de unas pocas horas, ¿vale? ¿Qué quiere eso decir? Que si hubiese un segundo referéndum, la libra tendería a apreciarse un montón, recuperaría probablemente buena parte de lo que se depreció en el momento en que se decidió hace 2 años abandonar la Unión Europea. Con lo cual, el escenario de un segundo referéndum es tremendamente positivo para las bolsas, muy positivo para la libra. Esa es una de las patas, ¿de acuerdo? Y queda la segunda pata, dices. ¿Cuál es el escenario peor para la libra? El peor escenario para la libra es lo que llamamos un naked, como has llamado tú, un naked o un no deal, ¿no? Un Brexit sin acuerdo. La libra se desplomaría probablemente. Y entre medias hay muchos grises. Entre que no haya acuerdo y que haya un segundo referéndum y se mantengan, queda toda este momento que estamos viviendo que no sabemos muy bien cómo va a gestionarse. Entonces, ayer la reacción de la libra yo creo que fue una reacción de suspiro, ¿no? De un poco de decir, de alivio. Podíamos haber visto como noticia que la primera ministra se veía obligada a dimitir, lo cual generaba una incertidumbre brutal. El hecho de que no ocurriese es como una prórroga de tiempo para solucionar el problemón que tenemos entre manos, y por eso la libra reacciona positivamente. Pero todavía no ha sido capaz ni siquiera de recuperar la cota de 1,27, 1,28, que es el punto que rompió justo a raíz de conocerse que se había convocado un voto de censura contra ella. Es decir, ha recuperado parte del terreno de los últimos 4 días, pero ni siquiera ha recuperado el 100% de ese castigo que recibió. Entonces, yo creo que los inversores están con grandísimas dudas de qué hay que hacer, porque realmente es un escenario binario lo que estamos gestionando.
Ahora, Pablo, finalmente, ¿cómo ven, aparte de las consecuencias que se están pronosticando para Inglaterra, cómo son las consecuencias que pasarían o que se están evaluando para Europa mismo, para la Unión?
serían muy malas, no tan malas como Reino Unido, que se quedaría completamente aislada a nivel comercial. Europa tiene mucha relación entre distintos países de la Unión Europea, con lo cual el daño global sería menor, pero nuestro principal partner comercial es Reino Unido, con lo cual el efecto sería malo. Y no hay que olvidar que en Europa tenemos muchísimos problemas sobre la mesa, ¿eh? Es decir, que no, en Europa hemos visto que Merkel no va a poder presentarse a las próximas elecciones por el problema migratorio, estamos viendo las revueltas en Francia contra Emmanuel Macron, que está perdiendo peso y apoyo ciudadano de forma drástica a raíz de... Todo empezó con un tema de impuestos a la gasolina, pero ahora se ha convertido en un problema social. Estamos viendo en Bélgica que se va a deshacer la coalición entre los partidos que gobiernan. Tenemos en Italia un problema también muy grave entre el gobierno, que plantea una subida del déficit para el 2019 contra el pacto de estabilidad que ha propuesto Bruselas. Es un gobierno de un partido de ultraderecha y un partido populista que no se llevan nada bien y que probablemente no van a plantear un programa económico que tenga sentido. Tenemos el problema en España de la independencia de Cataluña, es decir, que Europa es un polvorín en sí mismo, con lo cual ya está sufriendo por la inestabilidad propia que tenemos, y si además a España diésemos una salida de Reino Unido sin acuerdo, pues probablemente sería un escenario desastroso para ambas regiones.
Bien, Pablo, suerte.
Sí, sí, aquí hay que estar con las, como se dice siempre, preparados para lo peor, pero esperando lo mejor. Vamos a ver si no hay que lamentar una mala actuación política que nos lleve a una situación económica que podría ser muy mala para los próximos
años. Caótica. Muy bien, Pablo Gil, muchas gracias.
Me gustó el dicho.
Muchísimas gracias a vosotros.
Jefe de análisis de XTV.
Me gustó estar preparado para lo mejor, pero preparado para lo peor y esperando lo mejor.
Sí. Un dicho optimista.
Así es.
Hoy y hasta mañana, 14 de diciembre, no te pierdas los imperdibles descuentos que Brooks Brothers, en sus 5 días de giving, tiene para estas vísperas de la Pascua. Te voy a decir ahora, vestir con un look casual, pero sin perder la elegancia de uno de los sellos que tiene la exclusiva marca Brooks Brothers. En estos 5 días vamos a tener camisas sport y poleras con un 40% solo por hoy. Solo por hoy, 40% en camisas sport y poleras en todas sus tiendas y también en brooksbrothers.cl. Así que si quiere regalar para esta Pascua una polera o una camisa sport, aproveche hoy día solamente, 40% off en Brooks Brothers.
Y donde también es una bonita oportunidad para cambiar el auto es ahora, por dos motivos. Uno, porque Peugeot tiene unos modelos espectaculares, maravillosos, con una tecnología de punta y con una serie de condiciones que los hacen únicos. Pero además está la cuota famosa. Entonces se puede ir al auto ahora y recién empezar a pagarlo en abril. Los puede ver y cotizar en Peugeot.cl o si no, en cualquiera concesionario de la red que tienen de Liga Punta Arenas.
Yo lo invito a conocer el piloto que es Depto Casa, ahí cerca donde vive nuestro querido director, Los Olivos de San Rafael, bajando por Sor Teresita a mano derecha, con excelente acceso. Un Depto Casa piloto que tiene 514 metros cuadrados, una distribución espectacular, tiene jardín, muchos dormitorios en suite. Son 3 dormitorios en suite, más baño de visita, dormitorio servicio, escritorio, todo con tecnología. Yo los conozco personalmente, ya he ido varias veces, y tiene salida al jardín, un parque alrededor espectacular. Lo puede visitar ahí en Los Olivos de San Rafael, y si quiere más información en almagro.cl.
Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI miramos los negocios desde otra manera, juntos los transformamos en hitos. BCI, seamos diferentes.
Desde hoy, no importa dónde estés, podrás disfrutar de una gran señal a un precio increíble. Pórtate a Entel y suma líneas adicionales por solo 10.990 cada una. Y disfruta de gigas libres para música y video. 40 gigas para todo lo que quieras y minutos ilimitados contratando un plan de 21.990 en Entel.
Nusa Capital, el multifamily office fundado por ex socios ejecutivos de Munita Cruzat y Claro, que se juntaron para asesorar a clientes cercanos al grupo en temas de inversiones y planificación patrimonial con absoluta independencia y 100% alineados con sus clientes. Contáctelos en www.nusa.cl.
Preocuparse el futuro es importante. Si te esfuerzas y eres constante, te darás cuenta que todo valió la pena. Por eso ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
El éxito de la inversión inmobiliaria no es por azar, se basa en saber comprar y vender oportunamente, y para eso lo óptimo es hacerlo de la mano de expertos. Confía en los que más saben. Independencia AGF, preferido desde 1990 por las AFP para administrar inversiones destinadas a renta inmobiliaria.
Bien, estamos en el estudio con una ilustre visita, Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, para ver cómo hacer una evaluación de este año 2018, que ha sido bastante difícil, ¿no, Juan Andrés?
Bueno, ha sido un año en lo bursátil efectivamente complejo, pero creo que desde el punto de vista de la economía chilena ha sido un año muy exitoso, porque haber logrado crecer a una tasa cercana al 4%, que es la cifra que está dando vuelta, es significativamente más alto que lo que veníamos teniendo. Así que desde ese punto de vista, muy contento. Ahora, el mercado bursátil efectivamente tuvo el año pasado su año de gloria, previendo una mejoría para este año y por lo tanto se anticipó. Y este año, obviamente, el mundo ha estado enfrentado a una serie de altos y bajos, especialmente por este asunto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y eso generó una corrección de todos los mercados bursátiles en el mundo, así que es un poco lo que nos ha tocado vivir, más que un problema de la economía chilena.
Y dado que los mercados siempre se, o no siempre, pero muchas veces se adelantan, como lo decía respecto al año pasado, ¿qué hay respecto al próximo año de lo que está mostrando la bolsa hoy día, o es solo efecto internacional?
Yo diría que tiene un componente internacional fuerte, porque obviamente estamos viviendo un momento de incertidumbre que parece empezar a aclararse respecto de esta guerra comercial. Y Chile, que es una economía muy abierta, es muy sensible a ese hecho, digamos. Entonces, creo que mientras eso no sea claro, no podemos tener un panorama absolutamente claro. Es un riesgo que hay, pero por lo demás, todas las expectativas para el próximo año están más o menos alineadas con un crecimiento del orden del 3,5%, que también es una cifra que es bastante más alta de lo que veníamos creciendo, y es más alta que el potencial de la economía chilena, por lo tanto es algo positivo.
Cuando tú llegaste a la bolsa, se produjo un cambio importante después de muchos años. Se avanzó en el tema de la...
Ay, tiene un concepto. Desmutualización.
De la desmutualización. Se me había olvidado el concepto. Se me había olvidado, más. Sí. No solo que es difícil de pronunciar, sino que se me había olvidado el concepto. Entró a la propiedad, además, el Bovespa. Ustedes presentaron un plan de mitigación o algo parecido al regulador en ese minuto. ¿En qué va todo ese proceso de modernización, de desmutualización, de cambios en la bolsa? Porque al menos públicamente hace rato, o yo le perdí la pista, no hemos tenido noticias.
No, de hecho hemos avanzado significativamente. El proceso de desmutualización está absolutamente implementado. A partir de este año, no es necesario ser accionista de la bolsa para poder ser corredor. Se han integrado 4 nuevas corredoras a la bolsa como producto de este proceso. Tenemos 2 más en perspectiva hacia adelante.
¿Hay acciones libres? Bueno, ya no tiene importancia en realidad.
Hay muchas, y lo que se hizo fue hacer una división de cada acción en 1 millón de acciones. Entonces, antes una acción de la bolsa valdía 4 millones de dólares.
Y con buena rentabilidad, además.
Para
una persona natural.
Claro. Pero hoy día puede comprar una acción de la bolsa a un valor que es un millón de veces más bajo, entonces, que tiene un precio que es muy razonable, muy en línea con lo que valen las acciones chilenas en forma unitaria. Y por lo tanto es una posibilidad de invertir para cualquier persona.
Y el Mila, que hemos hablado tanto y que se parece un poco a la estructura de la Alianza del Pacífico, ¿cuándo vamos a dar pasos grandes? Yo sé que hemos avanzado, se han hecho cosas, pero todavía, bueno, en su conjunto respetable el Mila, pero ¿qué posición puede ocupar Chile en ese grupo, teniendo en cuenta que está México, que es un mercado mucho más grande que nosotros?
Bueno, yo creo que tiene una gran posición Chile dentro del Mila. El Mila es mucho más importante de lo que aparece en los números, porque en los números se computan como transacciones dentro del Mila aquellas que son originadas por un corredor de un país y se la ordena a un corredor del otro. Cosa que es poco frecuente que ocurra para los inversionistas que invierten internacionalmente, porque lo normal es que un inversionista chileno, por ejemplo, que quiere invertir en la bolsa colombiana, lo más probable es que llame a un corredor que conozca en Colombia para pedirle su opinión respecto de un determinado papel, de cómo entrar, de cómo salir, respecto de la liquidez. Normalmente un jugador local tiene mejor información.
Por lo tanto, el registro que hay no es tan fidedigno.
Exactamente. Entonces, si un chileno le pone una orden a un corredor en Colombia, no se registra como una transacción Mila. Y efectivamente debería computarse, porque es eso lo que está ocurriendo. Yo creo que ha habido un crecimiento muy importante de inversionistas intra-latinoamericanos o intra-Mila que están invirtiendo en los distintos países.
Juan Andrés, ¿cómo ves tú el tema de que la bolsa chilena, en el fondo, es bastante... lo principal que se transa son acciones y hay muy poco desarrollo en términos de instrumentos derivados, como, por ejemplo, lo hay en Estados Unidos y Europa de las opciones. Acá casi no hay ese instrumento que da flexibilidad al mercado, da liquidez, da una otra manera, digamos, de invertir. Y siempre hemos estado preguntando, y ya llevamos 10 años en este programa, y eso no aparece. ¿Cuál es el tema? ¿Nos deberíamos decir, oye, nos olvidamos de esa cuestión porque nunca va a existir, porque no hay liquidez, o porque el mercado es muy chico?
No, todo lo contrario, yo creo que tienes mucha razón. Nosotros hemos estado trabajando en el proyecto del desarrollo de un mercado de opciones, porque sí estamos convencidos de que un mercado de opciones provee liquidez al mercado bursátil y al mercado accionario. Y hemos avanzado en forma significativa, te diría, últimamente en el desarrollo de este proyecto, y esperamos ponerlo en marcha a principios del próximo año. Así que estamos muy entusiasmados, trabajando intensamente en la normativa, que estamos en la etapa final, en nuestras conversaciones con la Comisión para poder largar el producto al mercado próximamente.
Y otra cosa, también parte de lo que se ha hecho, pero que no se ha visto mucho la evolución, es que acá en Chile, digamos, se pueden transar acciones tan importantes como la acción, por ejemplo, de Apple, de grandes compañías de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido el comportamiento de ese mercado?
Es un mercado que efectivamente existe. Los volúmenes obviamente no son significativos, pero diariamente se están transando títulos de extranjeros en la bolsa local.
¿Y por qué los volúmenes no son significativos?
Porque, mira, porque es lo mismo que ocurre con el Mila, que la mayoría de los inversionistas más grandes que invierten fuera de Chile y en los Estados Unidos van a operar directamente con algún corredor del mercado de origen. Yeah. Entonces, es esa la principal razón.
Ya, yeah, entonces, ¿vale la pena tener ese mercado o no?
Lo que pasa es que es un mercado que le da acceso a aquellos inversionistas que no tienen contactos con corredores de Estados Unidos, por ejemplo, o de otros países. Entonces es una plataforma que, sin tener un gran volumen, efectivamente le permite a aquellas personas que no tienen contactos con corredores fuera de Chile para poder hacer esas operaciones.
Finalmente, ¿cómo qué van a hacer este año que viene? ¿Cuáles son los proyectos?
Bueno, yo diría que el proyecto más importante es poder sacar adelante el mercado de opciones, porque es un proyecto tremendamente importante y como tú mismo decías, la evidencia que hay en todos los mercados es que cuando hay un mercado de opciones profundo, aumenta significativamente la liquidez de los mercados accionarios. Y entonces, nosotros reconocemos que una de las limitaciones que tiene nuestro mercado es que su liquidez es limitada y es relativamente baja, y para poder entusiasmar a los inversionistas extranjeros, los inversionistas grandes, necesitamos proveer más liquidez. Así que ese es nuestro principal desafío y creemos que a través del mercado de opciones vamos a dar un paso importante en esa dirección.
¿En términos de IPOs, de apertura a bolsa?
Bueno, siempre hay empresas que están mirando la oportunidad de poder salir al mercado a captar recursos, y esperamos que haya muchas de ellas que el próximo año vengan a buscar recursos en el mercado bursátil.
Es que yo quería hacerte un poco esa pregunta pensando que, a pesar de que la bolsa este año no ha estado buena, han habido operaciones muy importantes. Estuvo lo del grupo el Mall Plaza, estuvo la operación de Falabella, que fue muy importante, estuvo la SQM, que ha sido la más grande de la historia, hecha en bolsa. ¿Cómo vislumbra en el 2019, al menos desde ese ámbito, o en materia de nuevas aperturas?
Bueno,
más allá del deseo, que obviamente ustedes siempre van a querer que se hagan más operaciones.
Efectivamente, nosotros estamos con las puertas abiertas para facilitar cualquier transacción u apertura a bolsa que pueda tener cualquier empresa que esté buscando recursos para desarrollar o para financiar su desarrollo. Así que en esa materia hay una gran disposición. Nosotros, como parte del proceso de renovación que hemos hecho al interior de la bolsa, acabamos de implementar, estamos en el proceso de final de implementación de una nueva estructura organizacional que justamente está muy dirigida y orientada a facilitar la relación con los clientes, con los corredores y con los inversionistas. Así que esperamos que todos estos cambios den un buen resultado en esa materia.
Y una, no sé si un anhelo, porque no se ha concretado, pero han habido posiciones respecto a siempre tener un único mercado más fuerte. Ya vemos lo que pasó lamentablemente con la bolsa de Valparaíso. Y esta cosa histórica de tener una sola gran bolsa, la posibilidad de la unión con la bolsa electrónica, que hace rato que uno no la escucha, pero que era materia cada 3 o 4 años como que volvían. De eso hoy día es una cosa que está descartada, está arriba del escenario, son opciones que se pueden concretar.
Mira,
o no hay ninguna necesidad de hacerlo.
La verdad es que hay distintos modelos de mercado financiero. Hay muchos países que tienen una sola bolsa, efectivamente, pero nosotros en Chile, desde que se publicó la ley de valores, que viene básicamente de los años 80, en Chile existe que las bolsas deben competir entre ellas, y por lo tanto cualquier acercamiento entre una bolsa a conversar con la otra podría interpretarse como una colusión de ponerse de acuerdo. Y la verdad es que, ¿qué es lo que significa competir? Competir significa que cada bolsa tiene que proveer a sus clientes y corredores productos que sean atractivos y sistemas que les permitan hacer sus operaciones de una mejor manera. Y de eso se trata la competencia. ¿Y en qué se traduce esta competencia? Se traduce en calidad de servicio y precios. Chile tiene los costos de transacción más bajos del mundo prácticamente en materia bursátil. Entonces, desde ese punto de vista, Chile es una plataforma muy atractiva. El costo de transacción es muy bajo en Chile. Y tenemos y hemos hecho grandes inversiones en desarrollos de sistemas que le permitan a los corredores y a los inversionistas poder operar directamente a través de nuestra bolsa en forma electrónica, remota, desde cualquier lugar. Y creemos que eso ha estado funcionando bastante bien.
Ya estamos pasado tiempo, pero tengo una pregunta interesante acá en el WhatsApp que dice, ¿cuándo las acciones chilenas van a poder ser garantías para bancos internacionales?
Bueno, la verdad es que las acciones chilenas pueden ser garantía porque son objeto de prenda y se pueden prendar a cualquiera que puede estar en Chile o en el extranjero. Es más bien una materia de un banco extranjero que acepte la garantía de una acción chilena más que una restricción que tengamos nosotros desde Chile.
Ok, Juan Andrés Camus, muchas gracias.
Juan Andrés, gracias, Camus, presidente
de la Bolsa de Comercio de Santiago. Encantado, gracias a ustedes.
Ya no te preocupes más por tu jubilación. Elige Rentas Vitalicias en Euroamérica y disfruta de un futuro más tranquilo y dedica tu tiempo a lo que más te importa. Euroamérica, un buen consejo siempre. ¿Viste que trae a Paul McCartney?
¿Euroamérica lo trae?
Sí, pues.
Ah, mira, qué bueno. Entonces vamos a ir. Oye, confía el corretaje en sus oficinas o el cambio de su empresa a CBR, que son primeros en el mercado, presentes en Chile desde el año 99, en las grandes transacciones inmobiliarias y con una historia increíble. Fue fundada en 1773. Así que si anda buscando nuevas oficinas, una nueva locación para su empresa, contáctese con CBR, que son los que más saben.
Oye, y el deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En Avas Sports crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. Avas Sports es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl. Vamos, volvemos con la María Teresa Ibáñez, que vuelve.
Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking ofrecemos soluciones integrales y a la medida, a través de una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo para ti y tu empresa. Miremos los negocios de otra forma y transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. Wholesale and Investment Banking. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.spif.cl.
¿Y cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Avas Group, conectando marcas con personas. Avasgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi los olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer los olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Hola Miguel, ¿cómo has estado?
Hola, bien, ¿y tú, Pablo? Es verdad, hace tiempo que no nos veíamos. Sí,
¿eh? Es difícil ahora, pero pronto ya me jubilaré y tendré más tiempo libre.
Oye, hablando de eso, ¿ya pensaste cómo vas a jubilar?
Claro, tomaré rentas vitalicias. Así puedo estar tranquilo y sé que mi pensión me acompañará toda la vida. ¿Y tú?
Mira, no me había decidido todavía, pero te ves tan seguro que creo que casi debería ir corriendo a elegir la misma opción.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En diciembre se repiten siempre las mismas emociones. Navidad, Año Nuevo, vacaciones. Eso, hasta ahora. Algo nunca antes visto en diciembre. Volvió la cuota famosa. Compra tu Peugeot ahora y comienza a pagarlo en abril, para que esta Navidad sea más emocionante y empieces un nuevo año con un nuevo Peugeot. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Aquí, donde no hay nadie, es donde conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes?
Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi.
Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música. Más 40 gigas para todo lo que quieras por solo 21.990 pesos mensuales. Además podrás sumar planes adicionales iguales por solo 10.995 pesos. Más información en entel.cl. Entel.
Porque al menos un tercio del día se pasa en el lugar de trabajo. En CBRE buscamos entregar valor a los usuarios de edificios de oficina a través de la gestión del inmueble con un equipo profesional que te asegura una correcta operatividad todos los días del año. Deja la administración de tu edificio en manos de nuestro equipo de Property Management, capaces de adaptarse a distintas situaciones, implementando avances e innovaciones que permitan mejorar el desempeño y rentabilidad de tu activo. Ingresa a www.cbre.cl.
Estamos de vuelta, María Teresa Ibáñez. Qué gusto saludarla, María Teresa. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Excelente.
Estupendo, güey.
Qué gusto saludarla.
Qué bueno. Sí, pues hace tiempo que no hablamos.
Sí.
Oye, les cuento qué es lo que está pasando.
Por favor.
En general los mercados relativamente tranquilos. La verdad es que quizá hubiéramos esperado que hubiera habido alguna reacción un poco más positiva después del tema de Theresa May el día de ayer. Está relativamente plano Europa, acaba de salir lo del Banco Central Europeo. Estamos a la espera también del discurso de Mario Draghi, pero por lo menos las decisiones son las que todo el mercado está esperando: mantención de tasa y término del todo este periodo de compra de activos que había durado ya harto tiempo y que hace mucho tiempo también ya se había anunciado que se terminaba ya este año. A nivel de bolsa local se han transado alrededor de 3.000 millones de pesos. Destacamos algo Copec, digamos, con un poco más de flujo dentro de las mayores alzas, pero con un volumen bastante chiquitito todavía está Acuachile. Que básicamente se lanzó la OPA, que también ya todos sabíamos que venía, pero finalmente ya obtuvieron los permisos necesarios y se anunció hoy día la OPA de Acuachile, que empezaría el día de mañana. Y dentro de las acciones que más caen, pero con montos transados muy bajos todavía a esta hora de la mañana, está Entel, Almendral y Colbón. Y a nivel de dólar, estamos levemente por debajo del cierre del día de ayer. Aquí localmente se está apreciando algo el peso, los commodities están, o particularmente el cobre, lo estamos viendo subiendo hoy día un poquito, y a nivel local entonces nuestro peso se aprecia. Y el DXY, el dólar multilateral, lo vemos un poco a la baja a esta hora de la mañana, como les digo, un poco más tranquilo en los mercados por todos los anuncios y todo lo que se ha sabido, digamos, del tema comercial, que estaría como avanzando, pero la verdad es que cualquier cosa que pase entre medio, obviamente vamos a volver a ver alta volatilidad en los mercados.
Oye, María Teresa, últimamente como que el IPSA ha estado como como mucho menos volátil que el mundo en general, ¿eh?
Sí, pero bastante flojito y menos volátil, efectivamente, pero los montos transados lo hemos visto un poco más débiles también. O sea, tenemos a la gente un poquito alejada de lo que es la bolsa, que ha tenido una performance en el año muy, muy débil, prácticamente un 8% por debajo versus las expectativas, que era tener nuevamente un muy buen año. Hay que acordarse que a principios de este año, fines del año pasado, las expectativas de IPSA eran entre 5.800 y 6.000 puntos, y la verdad es que estamos muy lejos, digamos, de cerrar el año en esos niveles. Hoy día esos niveles son los que proyectan los analistas, los departamentos de estudio, ya para diciembre del próximo año. Así que la verdad es que efectivamente ha estado más bien plano, en una tendencia más bien lateral, y ahí a la espera de ver qué podría gatillar, digamos, la vuelta de los inversionistas un poco a la bolsa local, porque en términos de resultados, por ejemplo, de empresa, la verdad es que este va a ser un buen año en términos de utilidades. Para el próximo año también se está proyectando crecimiento de utilidad en torno a un 15%. Entonces eso nos muestra una bolsa local que está bastante, no sé si bastante, pero bien barata con respecto a los múltiplos que se está transando hoy día, precio utilidad. Estamos alrededor de una desviación estándar por debajo del promedio de los últimos 5 años. Así que estamos viendo ahí qué es lo que podría gatillar, que probablemente tiene más que ver con lo que está pasando externamente a los datos que estamos conociendo internamente, salvo el tema del IPEC, de la confianza del consumidor, que la verdad es que es un dato que ha estado bastante débil también en el último tiempo y podría tener algo que ver también con esta bolsa más bien deprimida.
Ok, María Teresa, que tenga un excelente jueves. Muchas gracias.
Igualmente, que estén bien.
María Teresa Ibáñez, gerenta mesa de acciones de Banchile Inversiones. Nos vamos con los Beatles, señor director.
Buena música.
Nos reencontramos a la 1:30 en esta tónica de que la bolsa en Estados Unidos trata de tirar para arriba, pero después se desinfla. Nos encontramos a la 1:30. Muy buenos días.
Buenos días.
Porque al menos un tercio del día se pasa en el lugar de trabajo. En CBRE buscamos entregar valor a los usuarios de edificios de oficina a través de la gestión del inmueble con un equipo profesional que te asegura una correcta operatividad todos los días del año. Deja la administración de tu edificio en manos de nuestro equipo.